que la Biblia declara. Lámpara es a mis pies, y lumbrera a mi camino tu palabra. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial presenta Palabras de Vida Eterna, con mensajes que edificarán y llenarán tu espíritu. Con ustedes, el mensaje de hoy. Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna.
Tome la Biblia en sus manos, hermano, antes de tomar asiento en el libro de Primera de Juan. Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 4. Sean todos una vez más bienvenidos a este culto, a la audiencia de Betel Radio, Betel Televisión. Estamos transmitiendo desde Cochabamba, Bolivia, corazón de Sudamérica. Gloria al nombre del Señor. Primera de Juan, capítulo 4. Hoy vamos a hablar, hermano, vamos a tener una enseñanza sobre la importancia del discernimiento espiritual para tener entendimiento de las cosas espirituales. Gloria al nombre de Jesús. Tenga y tome nota de estos textos que vamos a leer. Estamos usando como base Primera de Juan capítulo 4, versos 1 al 6. Cuando lo tenga, diga amén. La palabra del Señor dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de tu verdad y el espíritu de error. Palabra fiel y digna del Señor. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en esta noche. Bendecimos y santificamos tu santo nombre y te pedimos que a través de esta enseñanza nos ayudes a discernir, nos ayudes y aumentes nuestro entendimiento de los tiempos, de las razones, de la vida espiritual, la vida en este mundo, para que, Señor amado, no seamos confundidos ni extraviados. Esta palabra es enviada bajo la guía y el poder de tu Espíritu Santo, y una vez predicada hallará cabida en cada mente, cada corazón que la reciba, y no volverá a ti vacía. Así te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermano, dando gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos queridos, vamos a hablar de este importante tema en este estudio, en este corto estudio bíblico, sobre el discernimiento y la falta de entendimiento. Es muy común, especialmente cuando uno comienza la vida espiritual, cuando uno recibe el don de la salvación, es muy común escuchar a creyentes que dicen: no entiendo tal cosa, no comprendo tal cosa. Confunden las cosas espirituales con las naturales, porque hay cosas que son naturales, hermano, que son normales, que son parte de nuestro entorno, pero hay otras cosas que son espirituales. Voy a usar solamente como ejemplo algunas experiencias que han habido acá en la iglesia y en otras congregaciones, cuando hay falta de discernimiento, cuando hay falta de entendimiento. Que no se debe tomar eso como un pecado propiamente, porque cuando estamos creciendo, estamos avanzando en el camino del Señor, no conocemos muchas cosas, no entendemos. Pero a medida que vamos creciendo, a medida que vamos avanzando en nuestra vida espiritual, vamos adquiriendo mayor capacidad de entendimiento y mayor discernimiento. Gloria al nombre de Jesús. Por eso hay que estar muy atentos, hermano. Por eso tenemos que estar, como dice este primer versículo de primera de Juan 4: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Si usted lee el capítulo 24 de Mateo, ahí encuentra el Señor, dice: muchos saldrán en mi nombre, muchos engañarán a muchos, falsos profetas, falsos cristos. Y hoy más que nunca, hermanos, en la tecnología que vivimos, más la inteligencia artificial, más el 5G y cuántas cosas más no aparecerán, pues tenemos que estar ejercitados para probar y reconocer, oiga bien, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Lo que proviene del Espíritu Santo y lo que no proviene del Espíritu Santo. Lo que es de la carne y lo que es del Espíritu. Y aquí hay una prueba clara en este mismo capítulo. Dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. ¿En qué? Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Cuántos creen que Jesús estuvo en la tierra aquí, amado hermano? Eso es de Dios. Eso es parte de la doctrina. Nosotros creemos que Cristo pisó esta tierra, que el Hijo de Dios estuvo entre nosotros, caminó entre nosotros. El Verbo se hizo carne, dice la palabra. Alabado el nombre de Jesús. Él no fue un profeta más. Jesús, cuando estuvo en la tierra, nunca dijo que era un profeta más. Él dijo: yo soy el Hijo de Dios. Alabado el nombre de Cristo. Todo espíritu que confiesa eso, dice, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. ¿Qué se llama ese espíritu? El espíritu del anticristo. Los que niegan, los que los rebajan a Jesús a un profeta, a un iluminado, a un buen hombre que hizo algo, hermano, eso no es de Dios. Dios se hizo hombre a través de Jesucristo y vino a salvar lo que se había perdido, y vino a habitar en medio de nosotros. Nació de María la Virgen, creció, cumplió su ministerio, fue crucificado, sepultado, pero al tercer día resucitó de los muertos, y hoy día está sentado a la derecha del Padre, y está aquí su Espíritu en medio de nosotros. Eso es de Dios. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria. A continuación, como ejemplo e introducción, el apóstol Juan dice: este es el Espíritu de Dios. Y todo espíritu que no confiesa, entonces no es de Dios. Ese es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Escucha esto: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Esto que le acabo de decirles, que Jesucristo fue crucificado, que resucitó y venció a la muerte en la cruz del Calvario, hay gente que no le gusta oír eso. Dice: no, esos son cuentos, esas son fábulas, eso es una manipulación, y le llaman de todo. ¿Por qué? Porque no son de Dios. Ese no es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que usted hoy acaba de hacerle dar gloria a Dios cuando decimos que Jesús, a través de su Espíritu Santo, está en medio de nosotros. Que Cristo está en medio de nosotros. Alabado el nombre de Jesús. Que si bien Él se ha ido, ese cuerpo mortal que Él tuvo por un tiempo, fue crucificado, muerto y sepultado, pero Él en cuerpo glorificado se fue, y quedó en su lugar el Espíritu Santo de Dios, que esta noche está en este lugar. Bendito el nombre. Y en este lugar y en todo lugar donde se le invoca, donde está su pueblo, su iglesia, y le adora. Nosotros adoramos al invisible. No lo vemos físicamente porque ya no está físicamente, pero sabemos que su presencia está en este lugar. ¿Cuántos dan un aplauso a Dios por eso, amado hermano? A su nombre, gloria. Cristo vive, hermanos. Ahora bien, hermanos, cuando esto sucede, en la época en la que aparece Jesucristo, ya como el Mesías, como el enviado, cuando Él comienza su ministerio a desarrollar, obviamente hay una sorpresa en medio de la gente. Primero aparece Juan el Bautista y luego aparece Jesús predicando la palabra, gloria a Dios, y es una sorpresa, y lo que Él predicaba muchas veces no se le entendía. La gente no entendía, no comprendía, porque acuérdese que hubo 400 años que el pueblo judío, desde Malaquías a Mateo, en el que no había un profeta de parte de Dios, había un silencio, nadie se levantaba de parte de Dios. Entonces apareció Juan el Bautista y luego Jesús predicando sobre el reino de los cielos. Aparece como un hombre haciendo milagros, haciendo prodigios, pero sus prédicas muchas veces no le entendían. Pero ¿qué hace el Señor? Agarra y utiliza y dice: voy a enseñarles a través de parábolas, a través, voy a hacer mi mensaje más entendible, para que la gente comprenda, para que la gente entienda que ya se ha cumplido la profecía, que la profecía del Mesías se ha cumplido y el Mesías estaba en medio de ellos, alabado el nombre de Jesús, y tuvo que enseñarles a través de parábolas. Vamos a Mateo capítulo 13. ¿Cuántos siguen alabando a Dios, amado hermano? Mateo capítulo 13 dice lo siguiente, gloria al nombre de Jesús, verso 10. Escuche esto, Mateo capítulo 13, verso 10. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Y mire lo que les dije para terminar: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Alabado el nombre de Jesús. Hay gente que se le habla la palabra, se le habla de Cristo y no entienden, no les gustan, se aburren, un culto les parece aburrido, no hallan la hora en que se termine el culto. Ahí, hermano, y es comprensible, hay personas que no aguantan un culto de 3 horas. No lo aguantan, hermano. Ahí uno se da cuenta, dice: esta persona no tiene todavía el Espíritu de Dios. Pero un creyente, uno que tiene el Espíritu de Dios, que entiende que eso es bendición, puede estar no 3 horas, puede estar 5, puede estar 6 horas escuchando la palabra, oyéndola, cantando alabanzas, recibiendo ministración. No hay problema, porque el Espíritu de Dios anhela de esas cosas. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Por eso el Señor les enseñaba en parábolas. Por si acaso, parábola que viene de la palabra parábole, que quiere decir comparación o similitud. El Señor utilizaba cosas cotidianas para que la gente le entienda su mensaje. Él quería hacerse entender con la gente. Jesús no era de un lenguaje muy sofisticado, no era un rabino, no era muy erudito, porque Él sabía que el pueblo no le iba a entender. Entonces agarró las parábolas para que la gente le entienda, le comprenda. Y qué bueno es cuando uno entiende la palabra, cuando uno recibe la palabra y la capta en el corazón. Eso es bendición, alabado el nombre de Jesús. Amén, amado hermano. Pero también el Señor hace una advertencia. Dice: es que este pueblo ahora oye pesadamente. Se han olvidado, hermano, qué triste es eso. Que a usted un mensaje lo canse, que una enseñanza a usted le aburra, hermano. Hay gente que no se aburre en el cine, ni en un partido de fútbol, ¿qué se va a aburrir? Pero en un culto se aburre, en una reunión se aburre. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que te hace tener hambre y sed de la palabra. Yo estoy seguro que aquí y en todo Bolivia, en esta misma hora, hay gente con el Espíritu de Dios que está deseoso de llegar a la convención y llenarse de la gloria de Dios. Dice, yo tengo que ir allá, yo tengo una bendición. ¿Cuántos de esos están aquí? De gloria a Dios, amado hermano. Hasta se van a prestar, van a hacer lo que sea y van a decir, no, yo tengo que ir a buscar mi bendición. Aleluya. Pero el Señor dice, cuando ellos no entienden, entonces su corazón se ha engrosado y sus oídos están pesados, sus ojos se han cerrado. Aleluya. Creen estar oyendo, pero no oyen. Pero en esta noche, hermano, el Señor te dice, yo voy a aumentar tu entendimiento, tu discernimiento, porque no es el predicador, no es la denominación, es el Espíritu Santo de Dios. Nosotros nos congregamos aquí para adorar a Jesús, hermano, para oír su palabra. Por eso en los altares no hay artistas, por eso en los altares no hay show. En el altar de Dios hay palabra, hay bendición, hay ministración, porque está hablando el Espíritu Santo de Dios a tu vida. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cuántos le alaban al Señor, amado hermano? Y el Señor sabía eso. El Señor comprendía eso. Aleluya. Y entonces Él dice, yo les voy a enseñar con parábolas, con cosas que me entiendan. Mira, hermano, esto ya no es nuevo lo que les voy a decir, pero hoy vivimos con un exceso de información. Es excesiva la información. Les voy a dar otro ejemplo que tal vez le haga sonreír otra vez, hermano. En el tema de los alimentos, en el tema de los alimentos, hermano. Unos dicen que hay que comer esto, otros dicen que hay que comer el otro, otros dicen que hay que tomar aquello, unos dicen que hay que comer sin sal, otros dicen que hay que comer mucha sal, otros dicen con azúcar, otros dicen sin azúcar. Hermano, bueno, yo soy de la época en que comíamos todo sin preguntar. Yo soy de esa generación. Lo que ponían delante de nosotros lo comíamos, hermano. Gloria a Dios y listo. No sabíamos si tenía gluten, glucosa. No sabíamos, hermano. Nosotros no lo comíamos y listo. Porque eso es lo que había sobre la mesa. Gloria al nombre de Jesús. No estoy diciendo que eso sea malo. Si hoy en día hay alimentos sanos, puedes comer mejor, está bien. Pero en mi experiencia, a mí me ha pasado que estando queriendo comer una cosa sana, resulta que ha venido otro. He leído tu información que me ha dicho, estás comiendo veneno. Pero decía, pero si esto es bueno. ¿Quién te ha dicho? Esto es lo bueno. Ah, vas a comer eso y aparece otro que dice, no, esos dos son veneno. Esto es lo mejor. Oiga, hermano, y uno dice que al final, ¿quién tiene la razón? Y resulta que hay gente que se come de todo y nunca se enferma. Y hay otros que se cuidan tanto que son más enfermizos que los que comen todo, hermano. Cosas que no entendemos. Uno no comprende. Porque las personas somos diferentes, tenemos metabolismos diferentes. Hay gente que come todas las noches y no les hace nada. Pero hay otros que comemos en la noche y no podemos ni dormir, hermano. Yo le pongo estos ejemplos porque el mundo hoy en día está sobreinformado de muchas cosas, hermano. Abres ese internet y ahí encuentras miles y millones de informaciones, hermano, de toda clase, consejos de toda naturaleza, que hasta hace doler la cabeza ya, hermano, a veces queriendo buscar algo. En estos tiempos es más que nunca en el que el enemigo aprovecha para sembrar confusión, para sembrar engaño, para inclusive quererte decir que seguir a Cristo es un engaño. Por eso aparecen los ateos y demás. Por eso el tener discernimiento, probar los espíritus, llegar a Cristo es muy importante, amado hermano, para que usted sea firme en la fe. Alabado el nombre de Jesús. Para que usted sepa que hay un Dios vivo y verdadero, que eso no es un cuento, que eso no es una fábula. Cristo es real, Cristo es verdadero. La vida eterna nos espera. El infierno existe, pero también existe el cielo. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cuántos le alaban a Dios, amado hermano? A su nombre sea la gloria. Por tanto, tenemos que tener discernimiento de las cosas. Tenemos que entender adecuadamente las cosas espirituales. Cuando usted viene a la iglesia, hermano, lo fundamental que usted va a recibir en una iglesia de sana doctrina es enseñanza espiritual. Alimento para el alma. Alimento para el espíritu. Hoy en día el mundo está más preocupado de la cáscara que del contenido, hermano. Hoy en día el mundo está más ocupado de la apariencia, por eso las modas, la cirugía plástica y todas esas cosas, hermano, las apariencias, se invierten millones en eso, pero qué poco se invierte en el espíritu, en el alma, en el interno. Por eso Dios tiene su iglesia, Dios tiene su pueblo, aleluya, donde usted no viene aquí a alimentar su carne, usted viene a alimentar su espíritu. El salmista dijo: mi alma tiene sed de Dios. ¿Cuántos tienen sed de Dios, amado hermano? Sed del Todopoderoso. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cuántos decimos amén, amado hermano? A su nombre, gloria. Mire, para ir entrando ya en el tema, en el Evangelio de Lucas, hermano, en el capítulo 12, el Señor les dijo algo a esa generación a la cual les predicaba y no entendían, porque en medio de esos estaban hasta los religiosos. Gloria a Dios, qué terrible es la religión, hermano, qué tremendo. Y miren, Lucas capítulo 12, verso 56, les dice: hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguen los tiempos que estamos viviendo? Porque no se olvide que los fariseos, los saduceos, los religiosos de ese tiempo, los judíos de ese tiempo, Cristo estaba en medio de ellos y no se dieron ni cuenta, hermano. Por el contrario, lo aborrecieron. Por eso la palabra dice: a los suyos vino y los suyos no les recibieron. ¡Qué tremendo! Hoy en día eso sucede. Vas, les quieres predicar la palabra, les quieres hablar buenos principios y la gente te bota. Estás enseñándoles que hay que guardar el matrimonio, que hay que ser fiel, que hay que guardarse de la fornicación, del adulterio, y se enojan, dicen: ah, qué atrasado. Pero las cosas del mundo, el mundo le gusta oír esas doctrinas LGTBs y tantas cosas, hermano, tonterías. Eso a la gente le gusta, porque al mundo le gusta oír, por eso no quieren oír el evangelio. Pero hay un pueblo que discierne entre lo que es de Dios y entre lo que es del mundo. Alabado el nombre de Jesús. Nosotros tenemos que saber qué es de Dios y qué no es de Dios. Alabado el nombre de Jesús. El Señor los reprendió duramente, amado hermano, porque tristemente, estando en la tierra, su pueblo no se dio cuenta. Qué triste, hermano, que Cristo te visite en tu casa, que Cristo te visite, el Espíritu Santo se mueve entre tus hijos y tú ni cuenta te des. Que venga a tu casa con milagros, con prodigios, y tú más bien te asustes y salgas corriendo. Cuando hay un mover genuino del Espíritu Santo, hermano, no tengas miedo, no tengas temor. Mete tu cabeza, no va a pasar nada. Cristo te puede tocar a través de una experiencia sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Porque tenemos un Dios sobrenatural. A su nombre sea la gloria. Por eso es importante el discernimiento, el darse cuenta, el entender, el captar la palabra de Dios. Y en esta noche, hermano, en estos minutos que nos restan, vamos a darles algunos textos por los cuales usted va a tener mayor entendimiento. Porque aún la ciencia hoy en día, especialmente a los jóvenes, les están ya convenciendo de que no hay Dios, de que no hay Cristo, de que no hay cielo, de que no hay infierno, de que no hay nada, y que hay que vivir como una hierba, crecer y desaparecer. Pero la palabra de Dios sigue hablando que hay un Cristo que salva, que hay un Cristo que te ama, que hay un cielo que les espera a los fieles, hermano, y hay un infierno que al pecador lo está esperando también, que en Cristo hay salvación. Usted tiene que entender ese mensaje. A su nombre sea la gloria. En Primero de Reyes capítulo 3 verso 9, cuando Salomón, hermano, asume, hay un texto muy bonito en Primero de Reyes capítulo 3 verso 9. Dice que tal vez puede ser algo que usted y yo podemos pedir, hermano. Dice así, Primero de Reyes 3:9: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Está hablando Salomón. Gloria a Dios. Dame discernimiento para poder entender, porque aún dentro de la iglesia, oiga bien, hermano, hermana, que me estás oyendo y viendo también, aún dentro de la misma iglesia cristiana, evangélica, protestante, como quieran llamarle, a veces, hermano, se ha desviado tanto que se está distinguiendo entre quienes están en el camino correcto y quienes no lo están. Cuando usted va y visita una iglesia, hermano, yo que he sido invitado a iglesias de otras denominaciones alguna vez, yo puedo testificar que he encontrado iglesias llenas de la presencia de Dios, hermano. Porque el Espíritu da testimonio, como acabamos de leer. Yo he llegado a congregaciones, pues no crea que aquí somos los únicos y los mejores. Dios nos guarde, amado hermano. Nosotros no somos ni los únicos ni los mejores. El Señor tiene un pueblo extendido alrededor del mundo, gloria a Dios. He llegado a lugares donde, hermano, desde la puerta uno siente la presencia de Dios. Uno ve hasta la alabanza, cómo fluye, alabado el nombre de Jesús. Pero también he llegado a otros, hermano, a otros lugares donde da ganas de darse la vuelta y salir corriendo, hermano. Inclusive he llegado a lugares donde ha comenzado el mensaje como a las 10 menos cuarto de la noche, después de haber brincoteado como 2 horas ahí, hermano. Me han dado el púlpito para predicar y media iglesia se ha ido cansados afuera a tomar agua, no sé qué, porque estaban agotados. Y unos cuantos fieles se han quedado ahí, se dormían de cansancio de haber brincado tanto que ya no tenían fuerza. Yo igualito les predicaba, decía, no importa, aunque se duerman, a mí me invitaron a predicar y yo voy a predicar la palabra de Dios. Porque hay, hermano, inclusive esas diferencias. Hay gente que está yendo por un camino incorrecto, pero hay otros que queremos guardar la palabra de Dios. Hay otros que queremos ceñirnos a la palabra de Dios, aunque sea difícil, aunque seamos criticados. Hay gente que queremos entender la palabra correctamente. Alabado el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. Cristo vive, amado hermano. En 1 de Corintios capítulo 2 verso 14 hay un texto muy importante para también, hermano, entender o llegar a la comprensión de por qué muchos no entienden la palabra del Señor, no entienden la enseñanza. 1 de Corintios capítulo 2 verso 14 dice: pero el hombre natural, el hombre sin Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Si usted a un hombre natural lo trae a un culto pentecostal como los que a veces tenemos por aquí y escucha gente hablando en lenguas, otros dando vueltas, otros alabando, él no entiende. Es más, yo me acuerdo en una vigilia hace años, una señora dijo: nunca más voy a una vigilia porque me ha asustado de lo que, porque ahí, hermano, se derramaba el Espíritu Santo y hasta se, bueno, pasaban cosas hermosas. Pero esta señora dijo: nunca más, porque me ha asustado. Porque el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Por eso, amigo, amiga, que vienes a un culto quizás por primera vez, no te preocupes, lo que no entiendes ahora lo entenderás después. Solo siéntate y escucha la palabra de Dios. Pero los que ya podemos comprender algo, cuando vemos un mover genuino del Espíritu Santo, usted no se escape, meta la cabeza, levante la mano y diga: yo también quiero de ese fuego, quiero de esa presencia, quiero de esas revelaciones, quiero hablar en lenguas, quiero tener dones espirituales, porque eso está disponible. A su nombre sea la gloria. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque las cosas que son del Espíritu hay que discernirlas espiritualmente. A mí me han profetizado unas cuantas veces, hermano, hasta que un rayo me iba a caer. Pero yo percibía que eso era de la carne. Es más, se acuerda, yo que he testificado, me han dicho que del año, que a los 5 años de fundada la iglesia se iba a terminar y yo iba a caer. Me han profetizado así públicamente, hermano. Dijeron: este no va a pasar de los 5 años, va a estar en pecado y va a caer. Y hermano, a veces esas cosas uno como que le impresionan, pero uno prueba en el Espíritu. Inclusive se acuerda algo más reciente del 12 del 12 del 2012, que las 12 de la noche a las 12 iba y no sé qué va a pasar, que los mayas, los payas, no sé qué van a hacer. Y créalo o no, hermano, en esta iglesia que es la que pastoreo había hermanos asustados. Y yo les enseñaba, les decía: ¿qué 12 ni 12 del 2012, ni mayas ni payas? Aquí hay palabra de Dios. Y no faltaba uno de esos que no entendía. Me decía: pastor, no hable así, puede blasfemar. Yo decía: ¿cómo voy a blasfemar? No estoy blasfemando. ¿Y si pasara siempre? No va a pasar nada el 12 del 12 del 2012. Porque el día y la hora nadie sabe, y el fin del mundo tampoco va a pasar. Hay una palabra que da un orden de las cosas que tienen que pasar. A su nombre, gloria. Y todos, esto lo digo para los nuevos en la fe, todos, todos los que han dado día y hora del retorno de Cristo y del fin, todos hasta hoy se han equivocado. Todos. Profetas falsos que hasta han dado hora, hasta han preparado cultos para recibir al, hasta han hecho morir gente, hermano. Jehová reprenda al diablo. Por eso es que hay que entender, hay que discernir. Y yo estoy seguro que aquí hay más de uno. La gran mayoría entienden que lo que va a suceder, por ejemplo, cualquier momento, no es el fin del mundo. El chinito loco no va a apretar nada. Lo que estamos esperando es el levantamiento de la iglesia. ¿Cuántos lo creen, amado hermano? ¿Cuántos pueden discernir que eso es así? Alabado el nombre de Jesús. Cristo viene por su iglesia. Cristo viene por su iglesia. Y cualquier momento eso va a suceder. No es el fin del mundo. Y lo que está pasando son señales de que Cristo está viniendo pronto. Guerras, rumores de guerras, conmociones internas. Eso enseñamos periódicamente. El pastor Jorge tiene estudios profundos sobre eso. Los da también por el Facebook alguna vez. Y hay muchos maestros que se han levantado. Pero nosotros tenemos que aprender a discernir, amado hermano. Nosotros no tenemos que asustarnos cuando se levante un falso profeta y diga el 12 del 12, que el 11, que el 10, que esto, que el otro. No, hermano, para eso tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra del Señor. Por tanto, hermano, cuando usted le profeticen, le maldiga, no sé cuánto, inclusive, ay Señor, tengo que decir esto, inclusive, hermano, hemos tenido conocimiento de casos en la iglesia que los han hecho casar a jóvenes que ni siquiera estaban enamorados por profecía. Hermano Jonathan, Dios me ha dicho que te tienes que casar con la hermanita fulana. Dios me ha dicho. Y el hermano que tiene discernimiento le dijo: a mí Dios no me ha dicho nada, así que yo ni siquiera le he mirado a la hermana ni desde ojo, así que no, esto no puede ser de Dios. Hermano, hay cosas que suceden así, y cuando uno no tiene discernimiento se cometen errores, se cometen pecados y hasta blasfemias. Y en este tiempo de tanta confusión, donde, hermano, en las redes sociales usted escucha toda clase de predicadores, toda clase de gente, lo que usted tiene que tener es la oración de Salomón: dame entendimiento, dame discernimiento para no apartarme del camino. Alabado el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. Vaya al libro de Hebreos un instante, amado hermano, y siga alabando al Señor si puede. Vaya al libro de Hebreos capítulo 5. Mire esto, hermano. Yo quiero advertirle de esto porque ya lo estamos viviendo. Estas enseñanzas hay que reforzarlas, pastores, copastores, pastor Jorge, pastor Beymar y todos los que predican, las pastoras también. Hay que reforzar esto porque estamos viviendo tiempos muy peligrosos en los que hay que tener mucho cuidado. Vamos a Hebreos capítulo 5, verso 11. Escucha esto, por favor, con atención. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participe de la leche, no se ofenda a nadie, es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Por aquí hay niñas y niños todavía en el Señor que no entienden. Pero no, eso no es pecado. No es que te sientas, ah, yo, tienes que crecer, no te puedes quedar como un niño. Imagínese, naturalmente un niño de 20 años hay que llevarlo a la universidad de la mano. No puedes, hermano, ya tiene 20 años, tiene que ir por su cuenta, gloria a Dios. O que esté con su biberón. Imagínese otra vez Jonathan con biberón. ¿Cómo puedes, hermano? Ya es un hombre, ya es un joven. Espiritualmente es igual, pero dice la Biblia que hay niños espirituales, gloria a Dios, que son inexpertos en la palabra, no entienden. Está bien, pero el alimento sólido, oh aleluya, Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados para el discernimiento del bien y del mal. Estoy adelantando, hermana Violeta, el mensaje que van a dar mañana, porque los amigobios aparecen pues de esas malas enseñanzas, de esas teorías que aparecen, ¿verdad? Inclusive dicen, no, está bien, vamos a ser así, amigos con derechos. No saben que hay una palabra de santidad. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios, hermano, que pone las cosas en su lugar. Entonces, gloria al nombre de Jesús. Ahí dice el alimento sólido. Hay personas que no aguanta un mensaje. Algunos hasta se ofenden cuando escuchan una palabra sólida. No, a mí me está diciendo. Usted entienda la palabra, ejercite. Dice, hay que ejercitar los sentidos para recibir esa palabra. Aún la palabra de exhortación. Si alguna vez hay una palabra de exhortación desde este lugar, hermano, usted gócese. Esa exhortación es para bien, para que usted se corrija, para que usted viva en santidad interna y externamente. Hoy en día, hermano, hay gente que no entiende la santidad externa. Piensan que eso, no, que hay que dejar de lado, que para qué. Si usted estudia la palabra, la santidad externa es de Dios, hermano. Tienen que distinguirnos como cristianos también por fuera, no solamente por dentro. Un predicador recientemente estaba diciendo en las redes, hermano, de esos de sana doctrina. Digo, si todos tienen un uniforme, los policías tienen un uniforme, los del ejército tienen un uniforme, los bomberos tienen un uniforme, ¿por qué los cristianos no nos vamos a distinguir también por un uniforme? O sea, es decir, por una forma peculiar. ¿Qué dice la Biblia? Que el creyente debe vestir con pudor y con modestia. No puede venir un joven aquí a estar, hermano, vestido irregularmente o con ropa provocativa. Cuando uno ya se ha convertido, cuando uno ya es cristiano, uno tiene que vestir con pudor y con modestia, con decoro, dice la palabra. Ve que no nos hemos olvidado de eso, hermano. Gloria a Dios. A su nombre, gloria. Pero claro, habrá gente que se ofenda. Pero está bien, poco a poco vas a entender, vas a comprender. Nadie ha comenzado así. Yo ya les he contado mi testimonio. Muchas veces yo quería dar la lectura bíblica con mi buzo de atigrado, gloria a Dios, con mi traje deportivo. Y no me han dejado, me han dejado frustrado. Yo conté ese testimonio muchas veces, porque por primera vez iba a participar en el altar de la iglesia allá con mi pastor. Vas a dar la lectura bíblica y yo pensé que había que venirse pues con ropita deportiva, porque era domingo, y con mi busito de tigrecito esperaba que me llamen. Nunca me han llamado, hermano. Y cuando salgo, le digo, pastor, pero se ha olvidado de mí. Yo estaba con mi texto. Y me ha dicho, ¿te has venido a la cancha o te has venido al culto? Y yo me miro así, no, hermano, al culto no se viene así. Y más si vas a participar en el altar. ¿Y cómo se viene, pastor? Así como me ves a mí. ¡Oh, santo Dios! Yo estoy de traje de lunes a sábado y ahora domingo más voy a ir de traje. Pero cuando hay que hacerlo para Dios, lo hacemos con gusto, con agrado, porque entendemos que servimos a un Dios santo. Santo, santo, tres veces santo. ¿Cuánto dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria. Pero esas cosas no percibe un hombre natural, y tampoco un niño en el Señor. Entonces hay que crecer para no caer en errores, para no estar confundidos, amado hermano, para que nuestro espíritu pruebe las cosas que son de Dios. Usted tiene que sentir en la iglesia la presencia de Dios. Músicos tienen una gran responsabilidad, llevar al pueblo a la adoración a Dios. Usted no venga a ver a los músicos, usted venga a ver a Cristo a través de la adoración, amado hermano. A su nombre sea la gloria. Tenemos esa responsabilidad. El que viene y tiene prueba y dice, esto es una iglesia de Dios, donde aquí se mueve la presencia de Dios, por eso usted está aquí, por eso viene, porque hay algo dentro de usted que dice, yo necesito de la palabra, yo necesito la salvación de mi alma. Ya me he ocupado de lo material, yo necesito ocuparme de lo espiritual. Alabado el nombre de Jesús. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria. Cristo vive. Cristo vive, hermano. Y podemos encontrar eso para que no caigamos en error, para que no caigamos, hermano, gloria a Dios, en tinieblas, en oscuridad, que nos confundamos. Permítame contarle un testimonio de un hermano, de cuando yo estaba empezando el camino del Señor. Y tenga cuidado con esto, el Señor me lo ha recordado hoy día mientras preparaba este tema. Gloria a Dios. Este hermano era un joven como yo, que empezamos el camino muy bien, hermano. Nos convertimos, en fin. Pero este joven cometió un error. Este joven comenzó a abrirle las puertas a las sectas falsas, les abrió la puerta a los testigos de Jehová. Cuando estaba empezando, al poco tiempo, y él decía, yo voy a debatir con ellos. Nosotros con los niños que éramos por entonces decíamos, mejor no lo hagas, es que hay un espíritu de engaño ahí. Hermano, tristemente, él se extravió del camino, decía, no, creo que ellos tienen razón. Al poco tiempo intentó salir y comenzó a meterse con los mormones ya también. Lo último que supe de ellos con los años, hermano, es que no era ni cristiano, ni mundano, ni religioso, ni mormón, ni nada. Al final él acabó totalmente confundido, porque hay un espíritu de error, hay un espíritu de engaño. Jehová reprenda al diablo, amado hermano. Hay un espíritu que te quiere hacer extraviar, que te quiere confundir. Para eso es el discernimiento, amado hermano. Para eso el Señor se esforzaba en hacer entender la palabra. Usted tiene que probar los espíritus. Usted tiene que saber si es de Dios o no es de Dios. Si proviene la profecía, la palabra de Dios o no es de Dios. Alabado el nombre de Jesús. Porque de lo contrario, hermano, usted a todo va a decir amén. Todo va a estar bien. Todos van a ser sus hermanos. No, hermano, no todos son nuestros hermanos. Son nuestro prójimo. Nuestro hermano es el que confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador. Usted puede decir, pero pastor, ¿cómo usted va a discriminar? No estamos discriminando. Simplemente hay que distinguir entre el que es de Dios y el que no es de Dios. Queremos que todos alaben al Señor, pero hay gente que es contraria al Evangelio. Y tenemos que entenderlos ellos, los toleramos, no hay problema. Pero no podemos ser como ellos. Acabamos de leer el texto, amado hermano. Conviértanse ellos a nosotros y no nosotros a ellos. Y para eso nosotros tenemos que distinguir entre lo que es de la palabra de Dios, entre lo que es del Señor y lo que no es del Señor. Aún por las redes, aún en la lectura que usted tiene, hay doctrinas erráticas, amado hermano, que están confundiendo a mucha gente. Alabado el nombre de Jesús. Permítame estos dos textos más. Isaías capítulo 11 dice, vamos a Isaías capítulo 11, bendito el nombre de Jesús. ¿Cuántos siguen alabando a Dios, hermano? Dios mora en medio de la alabanza de su pueblo, dice la Biblia. En Isaías capítulo 11, cuando habla del Mesías, gloria a Dios, aleluya, cuando habla de nuestro Señor, dice esto, leamos del 1 al 3. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ahora tome nota de esto. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Alabado el nombre de Jesús. Este texto es importantísimo, amado hermano, y hará entender diligentemente el temor de Jehová. Hay gente que habla, levanta el nombre de Dios, pero no tiene temor de Dios. Y temor no es miedo, es respeto, es reverencia. Por eso en la casa de Dios hay que tener reverencia, amado hermano. Sepa usted que está en un lugar santo. Es un lugar donde habita la presencia del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos lo creen así, amado hermano? Aquí está la presencia de Dios. Esto está dedicado para Dios. Y todo templo donde se reúne su pueblo está dedicado a la presencia del Señor. Cuando usted cruce esa puerta, sepa que aquí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en esta misma hora el Señor te está diciendo: ten temor, ten respeto, ten reverencia, y yo te voy a bendecir y te voy a hacer entender lo que no entiendes, lo que no puedes comprender. Yo te voy a dar el espíritu de discernimiento para que puedas entender el temor de Jehová. Alabado el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. Por eso, hermano, es muy bueno que usted lea la Escritura y comience a discernir, comience a masticar. Los textos que yo le estoy leyendo es como si yo le estuviera dando cosas enteras. Usted tiene que masticar eso, tiene que comer eso, tiene que analizar, tiene que revisar. Por eso hay que pasar tiempo, hermano, revisando la palabra, escuchando mensajes, conectado con Dios, para que usted se vaya llenando de Dios. Ser cristiano no es venir un domingo 2 horas, está bien que vengas, pero esto es de todos los días, hermano, porque el engaño, la maldad, la confusión está hacia afuera. Inclusive hasta te han debido decir, hermano, ¿a qué iglesia estás yendo? ¿Por qué te prohíben tal cosa? ¿Por qué te dicen? ¿Por qué te hacen vestir así? ¿Por qué no te dejan hacer? Hermano, porque está en la palabra de Dios. La santidad interna y la santidad externa no es un invento de una denominación como esta. Está en la palabra de Dios. El temor, la reverencia en la casa de Dios está en la palabra de Dios. Las relaciones sentimentales de noviazgo están ordenadas en la palabra de Dios. Eso no es que el pastor con su palo les está dando un reglamento. No, uno va aprendiendo, uno va creciendo. Por eso es que cuando uno ya comienza a distinguir entre lo que es la presencia de Dios, ¿sabe qué te provoca la presencia de Dios? Adorarle al Señor. ¿Sabes qué te provoca la presencia de Dios? Humillarte delante del Señor. ¿Sabes qué te provoca la presencia de Dios, hermano? Venir y adorar en espíritu y en verdad. Eso te provoca y distingues que estás delante del Dios Todopoderoso. No lo vemos físicamente, pero sabemos que Él está aquí. Cuando usted llega temprano, cuando usted hace algo para, hermano, en la iglesia, sepa que no lo está haciendo ni para el pastor ni para la denominación, que de hecho lo agradecemos. Lo está haciendo para el Señor, lo está haciendo para Cristo. Cuando usted viene o se compromete a hacer algo, cuando usted deposita algo en el alfolí, lo está haciendo para engrandecer el reino de Dios. Distinguimos que estamos sirviendo a un Dios grande y poderoso, amado hermano. Lo contrario nos trae confusión. Cuando solamente vemos la institución, cuando solamente vemos las personas, cuando solamente vemos la organización, podemos confundirnos, hermano. Y hasta podemos menospreciar, y hasta podemos juzgar mal. Pero cuando vemos a Cristo, cuando distinguimos que Cristo está en medio de nosotros, entonces nos humillamos y adoramos al Dios Todopoderoso, al Dios de misericordia. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor, amado hermano? A su nombre sea la gloria. Cristo vive. Quiero terminar con este texto. Mire, al acabar el libro de los Hechos, en el capítulo 28, hay una exhortación casi final, gloria a Dios, que el apóstol Pablo hace cuando ya estaba en Roma, y cita el texto que el Señor mismo citó en Hechos 28, gloria al nombre de Jesús. El título de esta porción es Pablo predicando en Roma, gloria a Dios. Y dice, hermano, cuando está predicando a partir del verso 25: y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cesado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Y les dice Pablo: sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. ¿Y sabe qué hicieron los judíos? Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí, porque no entendían. Los judíos pensaban que solo era para ellos. Hay cosas a veces que no entendemos, hermano, pero si buscamos el Espíritu de Dios, nosotros vamos a entender y vamos a comprender y vamos a discernir que cuando hemos escogido este camino angosto, es el camino de salvación. El mundo oye al mundo, pero la iglesia oye al Espíritu Santo. Usted tiene que venir a la iglesia y en estos tiempos de tanta confusión, aprender a oír la voz de Dios, la guía de Dios, que no solamente lo dan los predicadores, que están escritas en la palabra del Señor. Hermanos queridos, la advertencia es que mucha gente tiende a confundirse, a volverse contenciosos, a discutir, a querer crear su propia doctrina, su propia forma de pensar. Siento decirles, que nosotros nos basamos en la palabra del Señor, hermano. Si hay algo que se sale de la palabra, no podremos razonar contigo porque no está en la palabra del Señor. Pero si está en la palabra del Señor, entonces alabaremos juntos y adoraremos, porque debemos probar los espíritus. Nosotros probamos y sabemos que Cristo está en este lugar. Vamos a orar para reprender todo espíritu de confusión. Y esta palabra Dios me la trajo, hermano, porque he estado hablando con muchos hermanos que están siendo atacados en su mente, en su corazón. Se están confundiendo, están escuchando uno y otro y otro. Hermano, gracias a Dios en esta obra tenemos predicadores de sana doctrina. Yo le aconsejo que usted escuche predicadores de esta iglesia, amado hermano. Escúchelos a ellos prioritariamente. No le estoy prohibiendo que oiga a otros, pero discierna lo que está escuchando, la enseñanza que se le está dando. Inclusive están atacando doctrinas básicas de la iglesia, que gracias a Dios en esta obra las tenemos muy claras, amado hermano. Las normas de santidad, de reverencia, las normas inclusive en el área económica, en el área organizativa, lo tenemos todo fundamentado en la palabra. Creo que está por ahí un hermano que se está agregando a la iglesia. Yo le dije, en esta iglesia, hermano, no practicamos la democracia, nosotros practicamos la teocracia. Este no es gobierno de hombres, este es gobierno de Dios. Porque el hermano es nuevo, agregándose a la iglesia, y yo le tuve que aclarar, decirle, hermano, aquí no pienses que va a haber elecciones para cambiar de pastor, aquí no hay eso. Aquí el Señor pone a sus siervos y Él también los saca. Aquí hay autoridades puestas de parte de Dios. Porque en otros lugares sabemos que hay eso. Y esas cosas, hermano, confunden. Inclusive hay jóvenes, y termino con esto, que los están atacando por ese lado. Pero si mira, ¿y por qué te exigen así? ¿Y por qué te tienes que vestir así? Porque la palabra de Dios lo dice. Porque servimos a un Dios santo que mira lo de adentro y lo de afuera. Porque amamos a un Dios que es santo, 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 tres veces santo. Y queremos agradarle a Él, hermano. Y queremos entender y comprender la palabra de Dios. Póngase de pie en esta noche. Quiero orar por usted, hermano, que Dios nos dé ese espíritu de discernimiento, de sabiduría. Yo quiero con usted, hermano, reprender todo espíritu de confusión, todo espíritu que, hermano, nos llena la mente de cosas que no convienen. Padre bueno, maravilloso, yo te doy gracias en esta noche. Bendigo y santifico tu santo nombre, porque sabemos, Señor, que a través de tu palabra nosotros podemos entender muchas cosas. Tu palabra dice que debemos probar los espíritus para saber si son de Dios. En esta noche confesamos que tú eres nuestro Dios y nuestro Padre. Abra su boca, hermano, y confiese que Jesucristo es el Señor. Que Cristo vino en carne, estuvo y habitó en medio de nosotros. Fue crucificado, pero resucitó al tercer día. Lo confesamos con nuestra boca, Padre. Y creemos que tú estás en esta noche para ministrar nuestra vida, nuestros corazones. Señor, hay vidas que tal vez no entienden mucho la palabra todavía. Hay otros que tal vez están luchando con doctrinas de error. Pero en esta noche, Señor amado, te pedimos que nos ayudes, así como Salomón hizo la oración. Ayúdanos a distinguir entre el bien y el mal, entre lo santo y lo profano, entre lo que te agrada y lo que no te agrada, Señor. Seas tú derramando de ese espíritu. No permitas que nos extraviemos. No permitas que nos confundamos. Derrama, Señor, discernimiento en nuestros corazones para poder contemplar tu hermosura. Vamos a adorarle a Dios unos minutos, hermano. Hable con el Señor. Si tiene dudas, si tiene algunos cuestionamientos, llévelos a los pies de Cristo y escudriñe su palabra, y el Espíritu de Dios le ayudará a entender diligentemente lo que tiene que entender. Aleluya, gracias Jesús, gracias Padre Celestial.
Cristo, heme aquí, hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad.
Gracias, Jesús.
Cristo,
alabado sea tu nombre, Padre.
Heme aquí.
Santo eres, Señor.
Y me quiero entregar.
Ayúdanos, Señor,
a hacer tu voluntad.
Ayúdanos, Padre.
Guíame, Señor. Mi Cristo, déjame besar tus pies.
Poderoso Jesús,
déjame vivirme.
Sí, Señor.
Agua eterna.
Aleluya.
Pues ella me restaura. Escuchar tu corazón.
Gracias por esta palabra,
oh,
Señor.
Cristo,
ayúdanos a discernir.
Déjame
a distinguir.
Besar tus pies.
Necesitamos, Padre.
Déjame decirte.
Gracias, Jesús.
A la tierra, pues ella me restaurará. Escuchar tu corazón y así poder.
Gracias, Señor.
Escuchar tu corazón, Señor.
Dele un fuerte aplauso al Señor, hermano. Aleluya.
Porque la Biblia declara: lámpara es a mis pies, y lumbrera a mi camino tu palabra. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial tuvo el grato placer de presentar Palabras de Vida Eterna. Si el mensaje de hoy ha edificado tu vida y llenado tu ser, comunícate con los teléfonos de esta emisora. También para pedir una copia del mismo y compartir con otros. Esta fue una producción de la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Gracias por tu atención. Hasta la próxima.